El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Continuamos con el ejercicio de análisis de la oposición venezolana, un ejercicio que busca acercar al público colombiano, a quienes nos escuchan en la Universidad del Rosario, en las páginas del Espectador, en la línea del medio, en la silla vacía, contándoles qué es la oposición venezolana, cuál ha sido su trabajo durante estos 22 años de confrontación contra el régimen chavista, y hoy particularmente vamos a ahondar un poco en la oposición que hace trabajo al interior de Venezuela, que hace trabajo en los barrios, con el pueblo venezolano, una oposición que se mueve y que sigue vibrante a pesar de la represión de un régimen que ya es considerado dictatorial y que de hecho, después del contundente informe que presentó la Organización de Naciones Unidas la semana pasada, se puede decir claramente que es un régimen violador sistemático de derechos humanos. Por eso es importante conocer la otra cara de la moneda, de aquellos que siguen haciendo trabajo a pesar de las dinámicas que se viven en el hermano país. Para eso hoy tenemos un programa especial en el cual hemos invitado a Liz Carolina Jaramillo. Ella es diputada de la Asamblea Nacional por Primera Justicia del Estado Aragua. Liz, bienvenida.
Muchísimas gracias, Ronald. Un saludo para ti, para tu audiencia. Y bueno, agradecida por esta invitación y por el interés, en, sobre todo en Venezuela, y seguir resonando la voz de la situación venezolana más allá de nuestras fronteras. Muchísimas gracias.
También nos acompaña el día de hoy un invitado muy especial, Pedro Méndez, quien es secretario de Primera Justicia en el municipio Sucre, que además es un municipio muy cercano a los colombianos. Durante años nuestros compatriotas encontraron precisamente en este municipio de la Gran Caracas el espacio en el cual se hicieron parte de la sociedad venezolana. Pedro, bienvenido.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por pensar en Venezuela, por poner el acento en la importancia en la relación entre ambos países. Creemos que es algo fundamental y que hay que hacer lo que ustedes hacen, hay que hacerlo también de este lado del río, de este lado de la frontera, y pensar más, con más profundidad y con más atención en lo que es Colombia y en la importancia de la relación.
Pedro además es un amigo que tiene un programa también en radiocomunidad.com donde nos escuchan a esta hora y en el cual también hemos participado como Observatorio de Venezuela. En la mesa nos acompañan el día de hoy, como siempre, el presidente de la organización civil Diálogo Ciudadano, Chomin Las Heras. Chomin, bienvenido.
Hola Ronald, un placer estar nuevamente contigo, con el resto de los miembros de la mesa y bueno, con nuestros invitados de hoy, Liz Carolina y Pedro Méndez.
También nos acompaña el secretario de Diálogo Ciudadano, el embajador Alejandro Martínez. Bienvenido, Alejandro.
Bueno, un placer estar con ustedes de nuevo.
Desde Caracas, desde la Universidad Central de Venezuela, el profesor Antonio Delicio. Antonio, bienvenido.
Buenos días a todos, buenos días a la mesa, buenos días a Liz y a Pedro, que nos están acompañando hoy.
Gracias, Antonio. Y finalmente, el profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, quien nos acompaña desde México. Profesor Andrés, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días. Un saludo especial para Liz y para Pedro.
De acuerdo. Y como lo importante del programa de hoy es un poco explicarle al público colombiano esa oposición que sigue trabajando por Venezuela, empezaría preguntándole a Liz Carolina por el Estado Aragua. ¿Qué es el Estado Aragua? ¿Dónde queda? ¿Cuál es su dinámica? Para aquellos que nos escuchan, que no saben mucho de Venezuela y que nos puedas ubicar, ¿cuál ha sido tu trabajo precisamente en este estado?
Bueno, gracias, Ronald. Exactamente, yo soy del Estado Aragua. El Estado Aragua es una zona, un departamento de la zona central del país. Aquí confluyen aproximadamente un poco más de 1.300.000 habitantes. Es un departamento, un estado de 18 municipios, Es una pequeña Venezuela, a veces le decimos, porque tiene montañas. Hay una comunidad de una colonia alemana que se llama la Colonia Tovar, que está en una zona montañosa. También tenemos una zona costera muy interesante y además un estado agrícola e industrial. En el estado de Aragua, yo soy del sur del estado de Aragua, del municipio de San Sebastián. Es un pequeño poblado en la zona sur del estado de Aragua. Aquí inicié pues en la gestión municipal, acompañando a mi esposo en dos gestiones municipales en la alcaldía. Y bueno, posteriormente acompañando a la oposición venezolana o a la alternativa democrática en esta responsabilidad en la Asamblea Nacional. Desde aquí pues llevamos acompañamiento, como bien lo habías dicho al inicio o en nuestra salutación inicial, el acompañamiento con los ciudadanos, con las mujeres y con los hombres venezolanos y aragüeños que bueno, buscan democracia sobre todo y recuperarse y retornar pues su progresividad sobre todo.
Y del otro lado, pues tenemos también a Pedro Méndez, quien hace parte del municipio Sucre. Pedro, un poco para que le cuentes a nuestros internautas, a quienes nos escuchan en radiocomunidad.com, que es tu público, pero también en la Universidad del Rosario, en un Rosario Radio, ¿qué es el municipio Sucre?
El municipio Sucre es probablemente el tercero o cuarto municipio más poblado de Venezuela. Es parte de los municipios que conforman el área metropolitana de Caracas. Tiene más o menos unos 750 mil habitantes. Hay estimaciones que dicen que es un poco más. Es interesante, como bien lo decías al principio, que el municipio Sucre probablemente tenga quizá un 15 o un 20% de su composición poblacional colombianos o descendientes de colombianos. De hecho, es muy simpático. Es realmente notorio y causa una enorme alegría recorrer Petare cuando juega la Selección Colombia, porque la cantidad de camisetas amarillas que se ven es impresionante, sobre todo en la parroquia Caucahuita, que es donde más se concentran los descendientes de colombianos. Pero bueno, además es un municipio que tiene un presupuesto importante, al menos en situaciones más o menos normales. Estamos en medio de una crisis económica terrible, pero en situaciones normales es un municipio con un presupuesto importante, siendo que es un municipio con una pobreza, probablemente el 90% de su población es muy pobre, pero tiene un parque industrial grande, paradójicamente. Y eso hace que el municipio en situaciones regulares pueda recaudar y pueda hacer realidad ese empeño de los venezolanos, que es la descentralización desde los años 90. Es un lugar con una tasa de criminalidad alta, y es un lugar donde se rompió, donde pudimos romper hace 12 años, 13 años, ese mito de que los pobres en Venezuela son todos chavistas. Sucre es un municipio en el que ganó la oposición repetidas veces en muchos procesos electorales, mientras hubo condiciones más o menos transparentes para votar, y es un municipio en donde durante 10 años llevamos adelante una gestión municipal de calidad e incluso ejemplo para el resto de América Latina.
Me gustaría preguntarle a Liz por uno de los ejercicios que ella hace en sus redes sociales, y es la canasta alimentaria de Aragua. Yo la suelo consultar porque me permite tener como una fotografía de la situación económica de los venezolanos, de cómo y cuánto les alcanza para comprar estos productos de la canasta básica: el kilo de la carne de res, de pollo, la harina de maíz, el arroz, la pasta. Es un ejercicio que Liz periódicamente va publicando, por ejemplo, en su Instagram, pero que se convierte, por lo menos para mí como investigador del caso venezolano, en un punto de referencia para seguir el día a día de los venezolanos. Quisiera preguntar por esta labor, Liz, ¿cómo haces, cómo logras conseguir la información para que los venezolanos puedan tener más o menos un panorama de una economía que es tan caótica y que a veces resulta tan difícil de comprender desde el exterior, desde fuera de Venezuela?
Sí, es súper duro, lamentablemente, y esto sí es un observatorio que el equipo de Primero Justicia, los diputados de Primero Justicia, junto con el profesor José Guerra, bueno, diputados y dirigentes de distintas zonas del país, hemos decidido mantener como un observatorio del costo de la canasta alimentaria de los venezolanos en las distintas zonas del país. En el estado de Aragua, a pesar de que es una zona centro que tiene una interesante pues zona agrícola también, los costos son difíciles y, como en todo el país, pues para todos los venezolanos llevar a cabo la cobertura de por lo menos lo básico en la alimentación. Esta canasta alimentaria que nosotros presentamos semanalmente, contiene 8 productos fundamentales que podemos decir que por lo menos pudiera comer una familia con ellos, pero el costo es para dolarizarlo, pues, y por lo menos tener un patrón monetario que ustedes me entiendan también allá. Hablamos de $15.17 por lo menos el costo de la canasta alimentaria del día de hoy, con 8 productos, como te decía, la carne de res, el pollo, la harina de maíz precocida, que es el fundamental venezolana y colombiana también para hacer la arepa, el arroz, el kilo de pasta, el queso blanco, el aceite y el cartón de huevos. Estos 8 productos reúnen un precio promedio de $15.17. Cuando sabemos que el ingreso salarial del venezolano, el salario mínimo tope, es de $1.05. El costo, o sea, lo que recibe el ingreso que recibe una familia venezolana es de $1.05 mensual. Y el costo que te estoy dando es de semanal, o sea, lo que está costando hoy. Y es un promedio que hemos establecido en función de los costos de los principales mercados populares de la zona norte de la capital, pues, de Maracay, y de algunos sectores del sur del estado también. Entonces, de allí sacamos una referencia de los precios, una promediación de estos 8 productos. Casualmente hoy iniciamos con la presentación de esta canasta alimentaria con algunos productos de verduras, que para complementar pues también la canasta alimentaria y visibilizar un poco más lo costoso que sigue siendo semanalmente para un venezolano adquirir lo básico de su canasta alimentaria. Hablábamos hoy, por ejemplo, presentábamos el costo de la papa, de la cebolla y el tomate, y además de ello, un complemento que son los productos de higiene personal e incluso familiar. Y en el caso de las mujeres, el caso de la higiene menstrual, el costo de las toallas sanitarias, el papel higiénico y la pasta dental, lo que aumenta pues a $6.44 estos productos que te estoy mencionando últimos. O sea, estaríamos hablando de más o menos $22 el costo de esa canasta alimentaria semanalmente para una familia que no recibe ni siquiera $2 mensuales en ingresos. Esto, pues, con esto lo que nos permite es dramatizar un poco más, visibilizar el drama de cada familia venezolana para poder adquirir en medio de una crisis sanitaria como la que vivimos, una economía hiperinflacionaria, poder alimentarse medianamente. Nosotros llevamos también, paliamos dentro de todo esto con un programa de alimentación que Pedro también lo lleva en Sucre, en Aragua también tenemos una interesante matrícula, que es un programa de sustentación alimenticia para niños escolarizados que se llama Alimenta la Solidaridad. Esto es una manera o una estrategia que hemos ido buscando de una manera u otra para atender a las familias y sobre todo esa población escolarizada, pues pueda permanecer en un nivel óptimo de nutrición y pueda permanecer recibiendo conocimientos y desarrollándose intelectualmente, pues, y evitar que esos niveles de desnutrición les golpeen tan fuerte sobre todo la niñez.
Voy a hacer una pregunta, Pedro, y después le paso la palabra a Chomín, que tiene preguntas, y a Antonio. Pedro, quisiera preguntarte por, primero que todo, el espacio que tienes, el podcast que desarrollas, en el cual te comunicas con las comunidades, el que presentas precisamente horas antes acá en radiocomunidad.com también. ¿Cómo ha sido ese proceso? Y pues invitar a aquellas personas que nos escuchan en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, a que también escuchen tu podcast, que es un espacio en el cual se puede tener una imagen, una fotografía de lo que está pasando en Venezuela.
Sí, primero que todo, es un espacio que, como bien dices, transmitimos en Radio Comunidad, pero también está en YouTube, también está en podcast, puede accederse al contenido que hemos venido construyendo, y la idea, bueno, es generar espacios donde no los hay, donde la regulación de los medios y la inexistencia de libertad de expresión, la regulación, la censura, impide que podamos tener espacios en la radio abierta o en la televisión, y hemos buscado soluciones para plantear problemas de interés nacional, temas que son importantes para el país. Lo venimos haciendo ya desde hace 8 meses, todas las semanas, todos los lunes a las 9 de la mañana de Caracas, pero además llevamos una iniciativa aquí en el municipio Sucre que se llama Esquina de Ideas, que son una especie de foros al aire libre sobre temas de interés nacional con 2 o 3 especialistas, que los hacemos en una esquina, en una plaza, en un callejón, en una calle, enfrente de una panadería. Es decir, buscar llevar esos debates que no podemos ver en la televisión, que no podemos escuchar en la radio, llevarlos a la calle y que la gente al pasar simplemente se encuentre con ese debate de lo que está pasando. En medio de la cuarentena lo hemos hecho a través de Zoom y en YouTube en vivo y en Facebook en vivo, y el contenido se puede acceder a través de YouTube, ahí en la página de Esquina de Ideas, y creo que es un espacio también interesante para entender lo que está pasando hoy en día en Venezuela.
Liz Carolina, tú eres diputada a la Asamblea Nacional. Sería muy interesante que nos pudieras comentar cómo es la vida de los diputados de la oposición, especialmente en esa Asamblea Nacional. Sabemos que han venido trabajando en condiciones muy difíciles, donde sin presupuesto, con los servicios a veces cortados, los servicios de electricidad, de agua, incluso con acoso de los colectivos que muchas veces han impedido o tratado de dificultar el acceso de los diputados a la Asamblea Nacional. Cuéntanos un poco cómo es esa vida día a día de los diputados allá.
Bueno, sí, efectivamente es muy difícil. El tema, el régimen ha permanecido con su política de acoso a través de sus grupos armados, a través de violentarnos, arrebatarnos algunos símbolos como institución. Sin embargo, bueno, nuestra vida se desarrolla en eso, en estar cerca de la gente. Ellos perdieron el contacto con la gente y a lo que nosotros nos ha mantenido con la autoridad, con la aceptación de legitimidad por la parte de la sociedad, ha sido eso, de que hemos estado en la conexión con los ciudadanos, hemos estado en el debate permanente de sus problemas, escuchándolos y además haciendo lo que los ciudadanos han delegado en nosotros, que seamos su voz y que nos hagamos escuchar dentro de nuestras fronteras y fuera de nuestras fronteras, tratando de visibilizar los problemas que viven como ciudadanos y además de eso el anhelo de salir de esta dictadura y sobre todo de recuperar la libertad de Venezuela, la libertad y la democracia de todos. A veces no nos gusta hacer la noticia, pero inevitablemente pues en un país donde se debate la legitimidad de quienes usurpan el poder, evidentemente somos el único poder legítimo, somos el poder que otorgó la ciudadanía en el 2015, que está atravesando una grave crisis en estos momentos por la permanente intención del régimen de cercenar nuestra voz, de cercenar que nosotros nos desempeñemos o nos desenvolvamos en función de los ciudadanos, pero estamos apegados a que los ciudadanos nos necesitan, de que hay una sociedad que anhela democracia, que aspira a libertad y que están esperando que los liderazgos, los diputados, los ciudadanos, organizados, las organizaciones políticas, concretemos esto en unas elecciones libres para todos los ciudadanos y para la participación de todos.
Una consideración me parece importante en función de lo que acaba de decir Liz sobre la legitimidad de la N. Hoy en Venezuela estamos amaneciendo con la noticia de el espaldarazo que le da la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Central a la tesis que venía manejando el gobierno interino sobre la continuidad administrativa. Esto es importante porque hay que recordar que las universidades públicas es el único poder público o la única instancia pública del Estado venezolano que ha mantenido independencia de criterios, y eso, bueno, le ha costado a la Universidad Pública Venezolana efectivamente un acoso y unas restricciones presupuestarias realmente desastrosas. Uno ve el campus de la Universidad Central de Venezuela, un campus que es patrimonio de la humanidad, está realmente en sus peores condiciones desde que fue creado en los años 50. Pero bien, ese es un comentario que me parecía importante en el marco del debate político propiamente, pero con Liz, sería importante, Liz, también dar alguna cifra de lo que significa, porque hemos estado hablando de la canasta alimentaria, me parece muy bien la incorporación, ¿verdad?, de otros rubros más allá de los esenciales, y efectivamente con todo lo que son vegetales, todo lo que son otros artículos, eso se dispara enormemente, pero fíjate fíjate, hay incidencia en eso que llaman la canasta básica del transporte, del gas, que se está convirtiendo realmente en una situación complicada para la gran mayoría de los venezolanos que dependen de la bombona de gas y ahora tienen que adquirirlo en dólares, el agua que no les llega y tienen que adquirir o agua en botellones o agua de cisterna. Eso realmente incrementa enormemente el costo de la vida y sería interesante que nos pudieses dar alguna cifra de lo que ustedes han podido manejar. Y en el caso de Pedro, me parece interesante que profundizar un poco como una idea de la esquina de idea que surge en el cuando Sucre, el municipio Sucre, cuando Petare estaba en manos del alcalde o estaba bajo el mandato del alcalde Ocariz, han podido transitar, ¿verdad? Y todavía ofrecer como una propuesta. ¿Y cómo es eso? Que cómo la sociedad civil puede en ese momento mantener ideas que, a pesar de que los gobiernos cambian, los gobiernos locales en este caso han cambiado, pero las ideas han podido alimentarlas y continuarlas. Me parece que son aspectos que sería interesante para el escucha colombiano conocer un poco más en detalle.
Yo quisiera, antes que nuestros invitados respondan, referirme a un tema clave, que es que ambos representan instituciones que están bajo un asedio mucho más allá de lo que se podría esperar de las diferencias políticas. Es decir, los municipios en Venezuela, y esto es importante para nuestros escuchas, los municipios de Venezuela normalmente no están, los municipios opositores no reciben los montos que deben recibir. Es decir, la crisis económica además no permite que haya recaudación en niveles ni siquiera medianamente aceptable. Estaba hablando de la crisis económica, pero aparte a eso se le suma la crisis generada por la pandemia. Y en el caso de la Asamblea Nacional, es como ya mencionó Antonio, es sumamente grave. Los diputados no reciben ni siquiera sueldo. En la Asamblea Nacional, si un parlamentario quiere sostener una reunión, no hay café, no hay ascensores, no hay presupuesto de funcionamiento. Entonces, quizá podrían ustedes comentar un poco más cómo se puede hacer gestión pública en una situación tan adversa que llega hasta los niveles del asedio y el enfrentamiento físico. Es decir, ya vimos cómo, cuando correspondió al presidente Guaidó tomar juramento el pasado 5 de enero, hubo bandas orquestadas por el gobierno que retrasaron e impidieron el acceso al Palacio Legislativo. Entonces, ¿cómo se puede desarrollar gestión pública en esas condiciones?
Vamos primero.
Bueno, efectivamente. Aquí
adelante, Liz.
Sí, bueno. Sí, así es. Lamentablemente es un irrespeto a la manifestación de los ciudadanos en este país. O sea, lo que hemos venido sabiendo, o la práctica del régimen, es esa: es socavar la intención o la manifestación de los ciudadanos. Cuando un ciudadano se manifiesta, elige a su gobernante, desde el alcalde hasta el gobernador, al subdiputado, pues lo que está buscando es delegando en este ciudadano, en este liderazgo, es las funciones de administrar la municipalidad, de administrar el Estado, o de ser su voz en el Parlamento Nacional. De una manera u otra, el régimen lo que busca es que los ciudadanos busquen, pierdan, es la credibilidad en esto, en el voto, en su manifestación y en su posibilidad de decidir. Cuando se han electo alcaldes que son de la alternativa democrática, por ejemplo, cuando acompañé a mi esposo en la gestión hasta el 2013, inmediatamente el régimen ubicó una figura que ellos les han denominado los protectores o los padrinos, y a ellos son los que les transfieren recursos para proyectos especiales, y a estos alcaldes solamente los reducen al pago de nómina. O sea, le pretenden reducir las funciones para las que de verdaderamente fueron electos como ciudadanos. La discusión del presupuesto público, la implementación del presupuesto, van buscando mañas y artimañas para que el presupuesto, de una manera u otra, es reconducido a estas figuras que ellos llaman institutos paralelos, alcaldías paralelas o entidades paralelas. Lo mismo pasó con los gobernadores que fueron electos. participamos en una elección, obligaron a estos gobernadores a juramentarse en una constituyente espuria, ilegítima, una aberración, una institución que fue creada para sopesar el poder de la Asamblea Nacional que nos otorga la Constitución, y a estos gobernadores que fueron electos les obligaron a que fueran a juramentarse a esta constituyente para poder ejercer sus funciones gubernamentales. Aún así, quienes se juramentaron no han podido cumplir plenamente sus funciones porque igualmente les designaron un funcionario llamado protector fulanito del Estado tal. El Estado Táchira, en el Estado Mérida, en el Estado Anzoátegui, o sea, les han colocado figuras protectoras. Completamente difícil para ejercer. Sin embargo, la función de quienes estamos allí ejerciendo o al lado de los ciudadanos es visibilizar en primer lugar la lucha que tenemos que continuar ejerciendo hasta lograr unas elecciones libres y que además de que el voto nos permita decidir lo que queremos ejercer como ciudadanos. El voto nos permita decidir que queremos cambiar las riendas del país, nos permita decidir que queremos cambiar el sistema político que lamentablemente hoy tiene a Venezuela sumergida en un enorme retroceso y en unas deficiencias increíbles en la calidad de vida de los ciudadanos. Ustedes lo han venido mencionando, el problema de los servicios públicos que viven los vecinos hoy en día, en medio de una crisis sanitaria, de una pandemia y de un confinamiento, las mujeres tienen que estar cocinando hoy en día en fogones a leña, en pleno siglo XXI, cuando a través de la conectividad queremos trascender fronteras, hoy en día aquí nos quieren llevar es al retroceso cada día. Mujeres hoy en día, en pleno siglo XXI, cocinando en fogones, en leña, porque no consiguen servicio de gas doméstico. Padres, madres, familias enteras pasan horas y productores agropecuarios para abastecerse de combustible. Además de eso, el sistema educativo, pues que miras a reiniciarse prontamente, que es lo que el régimen ha querido proponer que se retome el año escolar a través de la conectividad o de la telemática, lamentablemente imposible porque los maestros no tienen o los docentes no tienen una conectividad efectiva para retomar un periodo escolar, un proceso escolar. En definitiva, un país sumergido en una gran cantidad de problemas, unos ciudadanos sumergidos en una gran cantidad de problemas, pero lo que estamos desconectados a la lucha de que hay una esperanza, de que eso no puede ser eterno, de que ellos no son mayoría, de que la mayoría somos los ciudadanos que queremos vivir mejor, que queremos recuperar la democracia, que queremos elegir, y bueno, el trabajo es en la calle, con la gente, conectados y en la organización de los ciudadanos.
Sí, complementando lo que menciona la diputada, aquí en el municipio de Sucre, nosotros fuimos, es decir, la oposición fue gobierno durante 9 años, después de un arduo trabajo de base que hemos intentado además mantener en el tiempo. Luego, en la segunda gestión, logramos también la mayoría en la Cámara Municipal, que fueron luchas y fueron victorias importantísimas, sudadas, trabajadas, que requirieron mucho sacrificio y mucho esfuerzo de base. Y yo creo que eso es importantísimo en cualquier estrategia que quiera ser exitosa en Venezuela. Es decir, hay unos elementos que requieren de la presión internacional, hay también que tomar en cuenta que el régimen progresivamente se ha ido criminalizando y por lo tanto hay que atender a esa condición de estado criminal que hoy en día es la que prima dentro de la alianza del régimen, pero también el trabajo de base es fundamental. Nosotros decidimos en 2017 no participar en las elecciones municipales. ¿Y por qué tomamos esta decisión? Porque competimos en las elecciones regionales y nos dimos cuenta de que las condiciones bajo las cuales habíamos asistido a las elecciones en 2015, que son las elecciones justamente parlamentarias en las que la diputada Jaramillo fue electa, esas condiciones habían cambiado totalmente. Hubo, por ejemplo, aquí en el municipio Sucre, lugares donde 48 horas antes del evento electoral cambiaron a cientos de miles de votantes de su lugar de votación original a otros a los que esos votantes no sabían llegar, ubicados muy lejos de sus residencias y no pudieron ejercer el voto. Eso entre una larga cadena, una larga serie de abusos y pequeñas trampas que en el conjunto nos llevaron a no competir en las elecciones de la alcaldía en 2017 y las elecciones del Consejo Municipal en 2018. Pero hay una cantidad de actividades, una cantidad de trabajo que hacemos de forma paralela, que hacemos de forma, digamos, no estando en el gobierno municipal, seguimos trabajando para servir a los vecinos, como por ejemplo ese esfuerzo que menciona la diputada Jaramillo, que se llama Alimenta la Solidaridad, aquí en el municipio de Sucre, en Petare, tenemos 46 comedores que alimentan a más de 3.800 niños de lunes a viernes, pero además tenemos un observatorio de servicios públicos que se llama el Faro Comunitario, que le da seguimiento al estatus de los servicios y propone soluciones para resolver el drama de los servicios públicos en Venezuela, que hay que decirlo. El 75% de los vecinos del municipio de Sucre no tiene agua solamente una vez a la semana o menos. Pero cuando digo menos, te digo que yo el sábado estuve en una comunidad que se llama La Dolorita, por cierto, también con muchos vecinos colombianos, donde no llega el agua hace 4 años. No llega el agua hace 4 años por tubería. La electricidad, bajones continuos de electricidad, el gas, lugares en los que no llega el gas por bombona hace 2 meses y no hay instalación de gas. Hubo para explicar lo que es Petare como comunidad, es una gran favela, es el sector popular o favela o barrio, como le decimos acá en Venezuela, es la favela más grande del mundo, la concentración humana más grande del mundo a la que no se le ha podido en estos 20 años de supuesta revolución mejorarle sus condiciones de vida, sino todo lo contrario. Nosotros en el municipio de Sucre, por ejemplo, teníamos un embalse de agua que podía surtir a toda la ciudad de Caracas durante 2 semanas si el resto de las fuentes que sirven a la ciudad se parasen en algún momento. Ese embalse hoy en día está absolutamente seco, fue abandonado, es una ruina más del socialismo y no le sirve ni a los sucrenses ni a los caraqueños. Entonces, estos otros espacios, como mencionaba, el Observatorio de Servicios Públicos, la red de comedores, Esquina de Ideas como espacio de encuentro y discusión y debate, primero que todo como un espacio para comunicar y para poder fortalecer el trabajo comunitario, son espacios que creemos que son importantísimos para mantener el tejido social, para mantener la esperanza en la gente, para mantenernos comunicados y conectados los unos con los otros. Y creemos que eso es parte, creo que no es todo lo que hay que hacer, pero es parte fundamental de lo que hay que hacer. Y por supuesto que ha habido persecución y por supuesto que ha habido mucha presión sobre nosotros en muchos ámbitos. El diputado principal del circuito 3 de Venezuela, que es el circuito de Petare, que es Miguel Pizarro, está en el exilio. El diputado Rafael Guzmán estuvo en el exilio también, que es el circuito 4, que también es parte del municipio. El diputado Juan Andrés Mejía, que es diputado suplente por el circuito 2, que es también parte del municipio, está en el exilio. Y Freddy Guevara acaba de salir de estar 3 años en la embajada, como huésped en la embajada de Chile. Es decir, nosotros constantemente recibimos presiones. Cuando hacemos un foro en la calle, 1 de cada 4 veces sufrimos el acoso de los colectivos armados, pero creemos que hay que estar firmes en la calle, firmes en el trabajo con la gente, como parte fundamental de lo que hay que hacer para salir de esta pesadilla.
Precisamente, Pedro, te quería preguntar por eso, ¿cómo es el día a día de un dirigente político o incluso de un dirigente social, como los hay muchos en un municipio tan importante como Sucre? ¿Cómo es el día a día en el trabajo que realizan en esos barrios? Tú lo acabas de decir, pues ha habido detenciones, ha habido dirigentes que han sido exiliados, hay dirigentes sociales que son incluso amenazados o detenidos incluso. Cuéntanos un poquito de ese día a día.
El día a día es duro, empezando por las limitaciones que el tema de los servicios y el tema de la crisis económica impone sobre cada uno de nosotros y cada una de las personas que realiza trabajo social o trabajo político en toda Venezuela. Es decir, ya nada más el hecho de llevar pan a la casa y de pagar la escuela de los hijos y más o menos vivir dignamente ya es un problema. Pero después se agregan una serie de limitaciones operativas. El municipio Sucre es un municipio muy grande, muy extenso, con un sector popular grandísimo y un sector rural también grandísimo. Recorrer el municipio en momentos en los que no hay gasolina, por ejemplo, se hace muy complicado. Una tercera complejidad es la amenaza constante que representan las bandas criminales.
las bandas criminales a las que el Estado venezolano, y esto es importante que se entienda también como parte del panorama venezolano, el Estado ha entregado zonas de Venezuela a grupos criminales con los que establece una especie de acuerdo para que manejen esos sectores, y uno de esos sectores está aquí en el municipio Sucre, y eso agrega una complejidad. Nosotros tenemos lugares, comedores, por ejemplo, que han tenido que cerrar por los enfrentamientos entre estas bandas. Y sobre eso, entonces, la persecución política, es decir, la presión en el día a día contra nuestros cuadros en las comunidades, sobre todo con los cuadros de base, con el liderazgo de base, que tiene muchas menos posibilidades de hacer ver, de hacer sentir en los pocos medios que quedan, en las redes sociales, que haya eventos de presión. Por ejemplo, hace nada murió, luego de una injusta cárcel, Junior Pantoja, ex concejal del municipio de Sucre, que es un ex concejal que además en su casa, en su propia casa, él había dispuesto un espacio para poner un comedor en el que se alimentan 65 niños. Ese esfuerzo lo sigue llevando adelante su familia. ¿Y por qué murió? Porque estuvo 2 meses en la cárcel. ¿Y por qué estuvo 2 meses en la cárcel? Porque el régimen quiso encarcelarlo para presionar a Primera Justicia y en general a la oposición en Petare, para callarnos, para que dejáramos de hacer el trabajo que estamos haciendo, para que tengamos miedo. Y Junior Pantoja, al igual que muchos otros, es partir de esta lucha por la democracia. Ese es el panorama que se presenta hoy en día para hacer el trabajo social, el trabajo político en nuestras comunidades.
Ronald, yo quisiera preguntarle a Liz y a Pedro su percepción sobre la migración, porque pues este fenómeno tiene dos caras, y en países receptores como Colombia, como México, pues conocemos una de esas caras, pero no conocemos la otra, es la cara de los que se quedan allá, ¿no? ¿Cómo ha impactado esto, teniendo pues presente que millones de venezolanos han salido del país en los últimos años?
La diputada, bueno, Liz Carolina Jaramillo. Adelante, diputada.
Sí, bueno, la migración tiene muchas caras y yo particularmente siempre me siento muy identificada con la movilidad, sobre todo Venezuela-Colombia. Soy hija de un par de migrantes colombianos y llegaron aquí y a vivir en Caracas en la época pues de la bonanza petrolera, como quien dice, y bueno, nacimos mi hermana y yo aquí, vivimos y crecimos hoy en día aquí. Mis papás hoy en día dicen que volverse a Colombia es ser extranjero nuevamente en su propio país, que ese ya es su país, el país que los adopta. Pero la movilidad de verdad es un flagelo, la migración forzada, que es producto de la difícil situación que ha ocasionado el régimen para tantos venezolanos, deja unos flagelos terribles, sobre todo en la niñez o en la infancia. Hace poco veíamos niños criados por abuelas, hogares donde niños a veces están siendo llevados al... En este tema de la educación a distancia y en este tema de la pandemia, niños que han tenido que ser llevados en un monitoreo educativo por abuelas, por tías o por comadres. Las familias están desmembradas. Muchos adultos mayores que son ahora los que viven solos y en medio de una situación de confinamiento, cuando son los que más duros les cuesta para sobreponerse a esta situación de la COVID-19, o quienes más deben de resguardarse, esos adultos mayores, bueno, en situación de una enorme dificultad para poder hacer las compras, para poder salir o abastecerse de los servicios públicos, porque como les decía, aquí vivimos en un estado, en un país donde los ciudadanos nos autoabastecemos de los servicios públicos y de las condiciones mínimas de vida. Porque lamentablemente el Estado que permanece, o el régimen que usurpa el poder, no permite que el país se desarrolle o el país avance y que los ciudadanos puedan acceder a los servicios públicos mínimos. Entonces los venezolanos andamos cada familia valiéndoselas como puede para poder llevar a cabo el gas doméstico, para poder abastecerse de combustible, para poder llevar algunos alimentos mínimos a su familia. Entonces imagínense una situación donde los hogares están desmembrados, donde hay niños al cuidado de abuelas, donde hay abuelos viviendo solos, los hijos tuvieron que irse a buscar mejores oportunidades y de repente a través de remesas hacerles llegar a esta familia algo para su manutención en medio de una pandemia que ha afectado a 176 países del mundo en este virus, donde las economías de estos países también han sido golpeadas. Estas remesas están mermadas, están reducidas y la crisis económica pues golpea doblemente en esta situación a tantas familias que se han visto afectadas por la migración. Hoy pudiéramos decir casi que el 80% de las familias venezolanas tiene un miembro que fue movido por esta migración forzada, fue movido por esta emergencia humanitaria compleja, por la situación de buscar de repente algún tratamiento médico de calidad o un tratamiento, o poderse ir para poderle costear el tratamiento médico a algún familiar, poderse ir para poderle enviar remesas y poder alimentar a sus hijos pequeños, a su familia, poderse ir para poder buscar incluso tener una vivienda digna, porque lamentablemente en el país con estas limitadas posibilidades no podían o no estaba en un futuro corto o mediano plazo poder adquirir. Esta situación de verdad golpea duramente a todos los venezolanos.
Sí, como bien dice la diputada Jaramillo, en Petare es muy fácil, es un lugar muy sensible, muy fácil ver los efectos de la llegada y salida de población por olas a través del tiempo, justamente por la enorme influencia que hubo de la llegada de colombianos al municipio. Hoy en día la tendencia es al revés, es un barrio, un municipio que se va quedando sin gente y en el que cada vez vemos más, como bien decía la diputada Jaramillo, más gente, más niños solos, más niños viviendo, incluso solos, incluso sin ningún familiar, ni menores de edad que se quedan esperando que los padres manden remesas. Las remesas se han convertido en un componente importante de la economía liliputiense venezolana, probablemente en su momento de mayor impacto. El año pasado fue unos 5 mil millones de dólares que ingresaron por concepto de remesas, convirtiéndose en uno de los grandes generadores de recursos para la economía venezolana, una economía que ha reducido su tamaño en un 80% en los últimos 8 años. Pero adicionalmente ha producido un efecto que es la destrucción del bono demográfico, es decir, hoy en día la pirámide poblacional venezolana se ha ido haciendo como una columna, se ha ido envejeciendo y cada vez es más difícil que podamos aspirar algún día a tener un sistema de pensiones que sirva para algo. Hoy en día, por supuesto, está destruido y ningún pensionado puede vivir del sistema de pensiones, pero cara al futuro se hace difícil, pero por el cambio en la pirámide poblacional. Luego hay una serie de efectos del desarraigo que va generándose en quienes se van, y los aislados que se van quedando de la realidad venezolana, lo muy difícil que es esos primeros años en el exilio forzado, fuera del país. Yo estuve algunos años fuera del país y experimenté de primera mano lo que eso significa, y esa aspiración de regresar que se convierte muchas veces en un imposible porque uno hace familia fuera del país, porque uno se emplea en algún lugar, porque uno comienza proyectos y la vida cambia, y se hace cada vez más difícil que esos 5.1 millones de venezolanos que están hoy fuera del país, más o menos un 15-17% del país está ya afuera. Pero hay una cantidad de cosas que también son interesantes ver cara al futuro, creo yo. La primera de ellas, todo lo que podríamos ganar si logramos establecer una política en la gracias a la cual pudiesen retornar muchos de los que se fueron con más experiencia, con títulos universitarios ganados en el exterior, habiendo vivido en otras partes en donde la historia ha continuado avanzando y no como en Venezuela, que hemos ido retrocediendo en términos de tecnología, en términos de servicios, en términos de las tendencias que mueven hoy al mundo. Y algo que yo creo que es fundamental tratarlo en este espacio y creo que es un tema en sí mismo, que es el tema de la integración regional. Yo creo que es fundamental que nosotros podamos construir sobre la solidaridad que la migración venezolana requiere hoy y Venezuela requiere hoy, construir sobre esa solidaridad la posibilidad de la integración de mañana. Nosotros necesitamos ir hacia modelos más parecidos a los que hay en Europa, creo yo, que permitan una mayor movilidad laboral entre los países de América Latina que permita una mayor movilidad de los servicios y de las mercancías, porque hoy somos los venezolanos, pero alguna vez fueron los uruguayos, alguna vez fueron los argentinos, y hacer más grandes los mercados para las empresas de cualquiera de estos países, hacer posible trabajar para cualquier latinoamericano en otro país hermano, además en un continente en el que todos hablamos castellano, en el que todos más o menos somos hijos de la civilización occidental, que todos más o menos somos hijos del cristianismo, del judeocristianismo y sus distintas ramificaciones, sería una tontería no intentar la integración, que haría mucho más fácil que catástrofes humanitarias como las que hoy está sufriendo Venezuela, bueno, pudiesen tener una respuesta solidaria del resto del continente y que ningún país lo sufra tanto como lo está sufriendo hoy Venezuela.
La profesora Daniela Monroy, miembro del Observatorio de Venezuela, investigadora para los temas de migración, de hecho coordina la mesa de trabajo sobre la migración con vocación de permanencia en la ciudad de Barranquilla. Profesora Daniela.
Tardes a quienes nos escuchan, a Ronald y a la diputada Jaramillo y a Pedro. Me disculpo por entrar tarde al programa, tenía mala conexión a internet, pero quisiera preguntarles dos cosas en específico. La primera es cómo están haciendo ustedes para hacer política desde su posición. Me refiero a Liz, cómo hace política siendo mujer, y cómo hace política Pedro siendo un político joven. Y la segunda pregunta es, ¿a qué medios han tenido que recurrir ustedes para poder ejercer en este momento bajo las condiciones de las que ya nos han hablado? ¿Cómo están haciendo ustedes para continuar ejerciendo su activismo social? ¿Cómo han podido repeler estas condiciones de persecución constante que nos describían anteriormente?
Diputada.
Sí, gracias, Daniel. Bueno, sí, es que las mujeres es un tema, siempre se nos ha costado un poquito más avanzar a ocupar espacios de poder en política. En Venezuela, lamentablemente, arrastramos un doble peso, un doble moral, porque cuando queremos tratar de superar o de acortar brechas en el tema de la igualdad de género, aquí se nos dificultan muchos más problemas, pues, como decía Pedro, pues hace rato, hablando de la reconfiguración de los hogares, hace poco se presentó la encuesta de condiciones de vida, se llama ENCOVI, que la elaboran tres universidades importantes del país, en vista de que, bueno, en la permanente necesidad del régimen de mantenernos en el oscurantismo, pues tampoco publican cifras oficiales de problemáticas socioeconómicas que podemos atender. Entonces, bueno, ENCOVI presentó la encuesta y habla de la reconfiguración de los hogares venezolanos con el tema de la migración incluso. La mayoría, con esto de la movilidad y de la migración, la mayoría de los hogares venezolanos están terminando o se terminan configurando por las jefaturas de hogar en mujeres. Y además de eso, pues la mayoría de las figuras masculinas dentro de los hogares son las que terminan yéndose a buscar alternativas de empleo, alternativas de trabajo en otros países y se quedan a cargo del hogar las mujeres. Es difícil, estas mujeres llevando las jefaturas del hogar en medio de toda esta situación, de la dificultad de los servicios públicos con los cuales tienen que desenvolverse, pues que puedan ejercer o desempeñarse en un idóneo escenario laboral. Entonces terminan las mujeres retrayéndose al escenario de lo doméstico y el escenario de lo público pues es un espacio que terminan abandonando. Entonces estadísticamente más o menos hablaba la encuesta de condiciones de vida que el 70% de los hombres estaban en el mercado laboral activo y las mujeres en el 43% en el mercado laboral activo. O sea, estábamos en una desventaja en función de eso. La dificultad como mujer siempre, hablo pues en términos generales, pues, pero en lo particular pues en la dificultad siempre existe, sin embargo, la intención de querer avanzar, de querer abrir espacios y el compromiso de que cada espacio de que nosotros ocupemos y cada vocería que nosotros hagamos sea la vocería de que sirva de ejemplo y de modelaje para que muchas otras mujeres se animen, se atrevan y quieran estar en el escenario de lo público y haciendo vocerías de otras mujeres y visibilizando los temas que de repente alguien que no sea de nuestro género le puede costar un poco más visibilizarlo como lo vemos nosotros o sensibilizarlo como nosotros. a veces no es un tema de discusión género masculino femenino, es un tema de sensibilizar también más allá de lo femenino a los hombres que nos acompañan en el ejercicio político, en el ejercicio de liderazgo, que hay mujeres que de verdad están siendo golpeadas mucho más duro por los problemas que los hombres como tal. Entonces hay que sensibilizar, hay que visibilizar y hay que sobre todo hablar y atreverse de mantenerse en este espacio de lo público por otras mujeres y por otras familias.
Yo creo que hay una certeza que es muy dura para quienes hacemos política, trabajo social, humanitario en Venezuela, o las tres, que es que todos tenemos un número. Es decir, decir que alguien está seguro por X o por Y es falso. La verdad, uno trata, por supuesto, en la medida de lo posible de ser prudente, pero uno sabe que en la medida en que además van saliendo compañeros al exilio o van entrando en las cárceles, la verdad uno va tomando un testigo que de alguna u otra forma está marcado. Es decir, no hay manera segura de hacer política hoy en día en Venezuela, y a eso hay que agregarle las dificultades del día a día, las dificultades para que haya luz, para que haya empleo digno, para que uno pueda realmente dedicar parte del tiempo al activismo político, al activismo social. Eso se hace cada vez más cuesta arriba. Digamos que uno tiene la certeza, la tranquilidad, la convicción de que uno está haciendo algo importante por los hijos de uno, por las generaciones de venezolanos que vengan, y que es un sacrificio que alguien tiene que hacer, y obviamente quien está en política tiene una disposición, una vocación de servicio distinta a la que pueden tener otros. Por eso yo siempre digo a quienes se han ido que probablemente el trabajo de liberación es un trabajo que quizá no nos involucre a todos, pero el trabajo de reconstrucción, ahí sí vamos a necesitar de todos los que se han ido. Es un trabajo muchísimo más colectivo, muchísimo más colegiado, quizás que la liberación que pide hoy la República. Así que la verdad, decir que hay una fórmula para poder seguir haciendo el trabajo que uno hace aquí en Venezuela, no la hay. Simplemente rezar mucho y apoyarse mucho en la familia y hacer un trabajo de base que le permita a uno tener la certeza de que mucha gente valora lo que uno puede estar haciendo en cierto momento.
A ver, creo que me toca.
Sí, adelante, Antonio.
Ya, voy a aprovechar lo último que dice Pedro acerca del largo aliento que hay que tener, y querrámoslo o no, se ha convertido el tema de las elecciones del 6 de diciembre convocadas como están convocadas y legítimamente, pero sigue siendo un tema de discusión. ¿Qué le dirían ustedes? Pedro ya pasó por una situación similar cuando se decidió no participar en las elecciones de alcalde de hace 3 años. Liz le va a tocar una situación como diputada y que hay una matriz de opinión que se viene de alguna o se trata de imponer, y que seguramente en Colombia hay ecos que los que no participan en estas elecciones porque son hacen parte de la oposición extremista, de la oposición que no quiere sino salir inmediatamente. Frente al drama social que ustedes han planteado y que lo viven todos los días a través de su actividad política permanente, etcétera, ¿qué les dicen a ustedes a estas elecciones? ¿Qué se le puede decir con respecto a la lucha tanto de liberación como de reconstrucción, utilizo las palabras de Pedro, que está planteada para Venezuela?
Adelante, diputada.
Bueno, Antonio, así es. Nosotros, o yo creo en lo particular, junto con todo nuestro equipo, nuestra organización política, en unas elecciones que signifiquen la posibilidad de elegir de los ciudadanos. los procesos electorales son creados o fueron creados para dirimir situaciones, para solventar y expresar a través del voto la mayoría de los ciudadanos en un ejercicio democrático. Esos son unas elecciones, pero unas elecciones donde sirva o se creen simplemente para cumplir con una ansiedad del régimen de mantenerse o legitimarse, simplemente no son unas elecciones. Esto que fue convocado el 6 de diciembre no es un proceso electoral, es simplemente una payasada del régimen para legitimar su intención de hacerse de una dictadura institucional. Desde que ellos están en el poder de manera usurpada, ellos han buscado hacerse de una dictadura institucional, socavar toda la institucionalidad del Estado democrático para ponerla al servicio de su dictadura. Un proceso electoral donde los ciudadanos no puedan elegir con su voto, no puedan decidir con su voto, no puedan dar garantía sobre de que su voto significa de verdad la participación de lo que quiere la mayoría, no es un proceso electoral. ¿Qué va a pasar después del 6 de diciembre? La reunificación de la unidad democrática. La Asamblea Nacional es un poder legítimo, es el poder que fue creado para sopesar el poder ejecutivo, es el segundo poder más importante del Estado venezolano y debe mantenerse en la lucha por continuar en un proceso electoral firme, libre, verificable, sobre todo con observación internacional y que permita la movilización de los ciudadanos. Los venezolanos en este momento están ocupados en ver cómo sobreviven en primer lugar a la pandemia de la COVID-19 y en segundo lugar a la pandemia de la emergencia humanitaria compleja que creó este régimen y que ocasionada por la corrupción de este régimen, tantos ciudadanos están viviendo esta segunda pandemia. En ese problema están sumergidos los venezolanos, en salir o en sobrevivir de las dos pandemias que afectan a toda la sociedad. Después de sobrevivir a estas dos pandemias, los venezolanos tenemos que recuperar y mantener la democracia. Nuestra labor es permanecer al lado de los ciudadanos. Nuestra labor es ser la voz de los ciudadanos, ejercer ese liderazgo, esa conexión, esa organización ciudadana. Las organizaciones políticas son representaciones de la sociedad civil y como tal tenemos que permanecer conectados con los ciudadanos. Y ahí vamos a estar siempre. Primero es Justicia, que es la organización donde pertenecemos Pedro y yo, es una organización, un partido de centro humanismo. Vamos a permanecer en la calle, vamos a estar y estamos como hemos siempre, lo hemos estado desde que fundamos Primero Justicia en el año 2000, que nació una organización. Esta organización va a continuar en la calle con los ciudadanos organizándose en función de lograr un proceso electoral libre que represente lo que significa la manifestación de los ciudadanos.
Sí, de acuerdo con lo planteado por la diputada Jaramillo, yo creo que hay unas lecciones del pasado que nos muestran un camino recorrido y empujado con mucho esfuerzo por Primera Justicia, entre otros partidos, un camino que implicó participar en una cantidad de elecciones bajo todo tipo de condiciones, pero yo cito a mi compañero, que además compañero de ustedes, a Chispeado, a José Luis López, que me dijo la noche de las elecciones de gobernadores 2017, me dijo con lágrimas en los ojos, me dijo: Pedro, esta noche, hoy pude tocar al Estado, hoy en Petar pude tocar al Estado, así como cuando uno dice el ambiente está tan pesado que uno lo puede cortar con cuchillo. Bueno, así era la presencia del abuso, del uso de los recursos del Estado, etcétera. Es decir, la política cambia, la política se mueve y la verdad es que las condiciones que había en 2015 no son las mismas que se presentaron después y el régimen ha sido explícito en eso. No vamos a convocar ninguna elección que podamos perder, pero además nosotros no podemos ir a una elección que les permita al régimen estabilizarse e ir mostrando una condición cuasi democrática cara al mundo, cosa que creo que además le puede quedar demasiado cuesta arriba hoy en día. Están desesperados porque las condiciones actuales que los presionan, que los increpan, cambian. Por otra parte, yo creo que eventualmente, y después del 6 de diciembre, cualquier camino que nosotros escojamos, que llevemos adelante unitariamente, que lo llevemos todos juntos como unidad, ese camino, si acaso involucra participar de alguna forma en elecciones, tiene que ser la elección como camino de lucha. Es decir, que es muy distinto a la elección para ir a aceptar cualquier tipo de resultado.
Pedro, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. A la diputada Liz Carolina Jaramillo, muchas gracias. A Pedro Méndez, muchas gracias. Al equipo de Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río, muchas gracias. Los dejamos con la programación de Rosario Radio, en los controles Nelson Duarte. Gracias a todos.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.